Bienvenidos al grupo de WhatsApp, La Verdad Nos Hará Libres. Voy a tener un debate con un tal Ricardo que es pretribulacionista. Él enseña, él cree que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada al cielo 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Y que la iglesia pues no va a pasar por un periodo de 7 años de tribulación, que no va a ser perseguida por la bestia. Y yo le voy a demostrar en este debate que eso es absolutamente falso y diabólico. Quiero decir también que yo hace muchos años, durante 12 o 13 años, yo fui evangélico y yo creí y enseñé también la doctrina del pretribulacionismo, ¿de acuerdo? Hasta que comencé a estudiar las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, y descubrí que me habían estado engañando todas estas iglesias evangélicas que enseñan esa doctrina de demonios. Así que ese va a ser el debate, el tema central del debate con este llamado Ricardo. De modo que comenzamos ya. El debate, como ya dije, las reglas del debate son muy simples. Mensajes de no más de 5 minutos cada uno. Y antes de responder hay que escuchar el mensaje del otro. También se pueden enviar más de un mensaje hasta cumplir los 5 minutos. Y el que quiera enviar un mensaje de menos de 5 minutos, pues lo puede enviar perfectamente y luego dice paso palabra. Cuando terminemos de enviar nuestro mensaje, nuestra respuesta, hay que escribir aquí en el chat paso palabra para saber cuándo ha terminado. Paso palabra, ¿de acuerdo? Y ya dicho, los mensajes de no más de 5 minutos y escuchar el mensaje del otro antes de responder. Así de simple. Así que comenzamos el debate. Envíe usted el primer audio.
Bien. Muchas gracias, mi estimado. Se te agradece también por su presentación. Mi nombre es Ricardo y soy de acá de Panamá. Y soy pretribulacionista y yo creo en el arrebatamiento antes del comienzo del rapto de la iglesia. Soy pretribulacionista y yo creo en el arrebatamiento antes del comienzo del rapto de la iglesia.
Soy pretribulacionista y yo creo en el arrebatamiento antes del comienzo del rapto de la iglesia.
En esto yo expongo, aleluya, gloria sea el Señor, bendito sea.
Aleluya, gloria sea el Señor, bendito sea.
De que la iglesia no pasará por la tribulación ni de la gran tribulación. Porque Jesucristo y los apóstoles nos afirma de que la iglesia no pasará por la tribulación. Una de estas, voy citando en un pasaje más claro donde dice que la iglesia no pasará por la tribulación. Bien, para empezar, Jesucristo habló precisamente en su palabra, en el libro, citando en el libro de Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, al cual el mismísimo Jesucristo habló de un arrebatamiento, pero no específicamente dijo la palabra arrebatamiento, pero en una manera diciendo, dice que en el libro de Mateo capítulo 24, voy citando estos textos. Para comenzar el debate. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, o sea, mucha violencia. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucederá? Mira, precisamente este pasaje que estoy citando, en el versículo 37 del capítulo 24, aleluya, aleluya sea gloria del Señor, que precisamente para estos últimos tiempos, Jesucristo vendrá cuando las cosas se ponen peor, ¿eh? Como en los días de Noé y en los días de Lot. ¿Qué quiere decir con en los días de Noé? Mucha violencia, como antes mencionaba, y también en los días de Lot, cuando lo que era perversión sexual van en aumento. Y ya se ha visto a la luz de parte de los noticieros, de muchos medios cristianos, de que se están cumpliendo a cabalidad conforme a las escrituras. Hay muchos países que han aprobado en cuanto a la aprobación a la ley del homosexualismo de la zoofilia y de otras aberraciones. Si buscamos por la internet, se dará cuenta que muchos países han aprobado estas abominaciones. Una de ellas está en Canadá, donde se han aprobado matrimonio entre hombre con animal. Otros países, si más no, como Europa, que han aprobado una ley al cual los padres no pueden cuestionar en cuanto a la sexualidad de sus hijos, sino que los hijos mismos tienen que decidir en qué sexualidad han preferido, aún teniendo en puesto sus genitales, que identifican exactamente lo que son. Y cualquiera que los padres vienen a cuestionarlo es penalizado, tristemente. Otro caso más que también demuestra a la luz de la Biblia es que hay mucha violencia en diferentes partes del mundo. Estados Unidos no se escapa de eso, y muchos países, México. Los canales de televisión, CNN, no se descarta que hay mucha violencia en diferentes partes y lugares del mundo, tal cual como la Biblia describe. ¿Qué es lo que el Señor está anunciando? Está anunciando a la iglesia, lo voy a hacer el Señor, de que antes de su venida estas cosas iban a suceder. Y en efecto, se están cumpliendo y seguirá cumpliendo. Pero la pregunta es, ¿por qué no ocurrió el rapto? Vamos por la siguiente grabación. Ahí le voy a exponer el texto del por qué Jesús no viene a recoger a la iglesia.
Bueno, le voy a responder, Ricardo. A ver, ha dicho usted en su primer audio, ha dicho literalmente lo siguiente. Yo creo en el arrebatamiento antes del rapto de la iglesia. Pero usted es consciente de lo que ha dicho. ¿Cómo que cree en el arrebatamiento antes del rapto de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Es que va a haber dos arrebatamientos? ¿Va a haber otro arrebatamiento antes del rapto de la iglesia? Dice usted. Pero usted sabe de lo que habla. O sea, yo no estoy aquí para debatir con alguien que dice idioteces. De verdad, le estoy hablando en serio. Esto es un debate serio. Y no para hablar estupideces. ¿Cómo que habrá un arrebatamiento antes del rapto de la iglesia? ¿De dónde saca usted esa tontería? Usted no tiene ni idea de lo que habla. Bueno, después ha dicho usted literalmente que Jesucristo y los apóstoles dijeron que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y no da usted ni un solo versículo. Oiga, usted está mintiendo. No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde Jesús y sus apóstoles dijeran que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Al contrario, Jesús dijo bien claro que su iglesia, sus discípulos, en el mundo tendríamos tribulación. Oiga usted, Juan 16:33, en el mundo tendréis tribulación. Mateo 24:9, y seréis, le está hablando a su iglesia, a sus discípulos, y seréis entregados a tribulación y os matarán. Y ahora viene usted mintiendo, diciendo que Jesús nunca dijo que su iglesia pasaría por la gran tribulación. O sea, usted está llamando embustero a Jesús. Es increíble. Bueno, después ha citado usted el pasaje de Mateo 24 cuando dijo que su venida será como los días de Noé, que andaban comiendo, viviendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que vino el diluvio, entró Noé en el arca y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pero oiga usted, ¿dónde dice ahí ese pasaje que usted ha citado que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? Lo único que dijo Jesús es que su venida será como los días de Noé. Es decir, habrá maldad en la tierra, gran maldad, entonces vendrá Cristo y es cuando su iglesia será arrebatada. La venida del diluvio, escuche bien usted, mire, la venida del diluvio Jesús la equiparó con su propia venida gloriosa. Vino el diluvio y fue salvado Noé. antes de que el diluvio matara a todos, fue salvado Noé y su familia. De igual manera, cuando Jesús venga en gloria, su iglesia será arrebatada, será salvada y entonces los malvados serán destruidos. Eso es lo que dijo Jesús en ese pasaje. ¿Pero dónde dijo Jesús que su iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? Pero no mienta usted. Mire, escuche, Jesús habló claramente del arrebatamiento de la iglesia ahí en Mateo 24, en el verso 31. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y luego dice, y aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y mire lo que dice el verso 31. Que Jesús enviará a sus ángeles, y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Está hablando de la reunión de su iglesia, de sus escogidos. ¿Y qué dijo Jesús? Que ese arrebatamiento, esa reunión de sus escogidos en el aire, en el cielo, en la atmósfera, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahí lo puede leer usted en el verso 29. Por consiguiente, ustedes, cuando enseñan que la iglesia será arrebatada 7 años antes de la segunda venida de Cristo, primero, están mintiendo. Segundo, ustedes están blasfemando e insultando a Jesús. Le están llamando mentiroso porque en ese pasaje de Mateo 24, Jesús dijo que la reunión de sus escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es decir, están, repito, insultando al Hijo de Dios. Entonces, ya para terminar mi participación, Jesús dijo que su venida gloriosa será solamente una, no habrá dos venidas gloriosas, sino solamente una, y Jesús dijo bien clarito que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 al 31. Y entonces es cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de sus escogidos. Serán reunidos en el aire, enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús enseñó bien claro que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, será cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la gran tribulación, de la tribulación de aquel día. Por lo tanto, ustedes, los pretribulacionistas, están mintiendo y están insultando a Jesús llamándole mentiroso. Paso palabra.
Bueno, escuchando los audios de mi oponente, yo he escuchado varias veces para más o menos captar lo que me está explicando, y ya yo entendí lo que él quiere explicar. Bueno, lo que simplemente hubo malentendido en cuanto a su explicación, pero déjame explicar por qué. Mira, la iglesia, desde los apóstoles hasta ahora, no ha cesado de ser perseguida. No ha cesado de ser perseguida, no ha cesado de pasar tribulación. No ha cesado. Desde que la iglesia comenzó a florecer en los tiempos de Pentecostés, siempre ha tenido persecución desde los tiempos del Sanedrín judío contra los primeros cristianos del primer siglo, incluso hasta los romanos. Transcurriendo el tiempo, la iglesia no cesa de ser perseguida a causa de la Inquisición. Por eso, siempre vamos a pasar tribulación. Y Jesucristo nos ha hablado en el capítulo 10 del libro de Mateo, versículo 16, dicen: tengan ustedes en cuenta que les estoy enviando como ovejas en medio de lobos, así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de que la gente, porque los entregarán a tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y por mí y por causa de mí, incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir y cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Porque no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. ¿Qué más? El hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin, este será salvo. cuando los persiga en la ciudad, huyan a otra, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea que la iglesia sigue y seguirá siendo perseguida, aún en los últimos tiempos en que estamos. Ustedes lo han visto por sus propios ojos, de cómo nuestros hermanos, aún en el Medio Oriente, los han degollado. Países también como en México, hablo de precisamente en este tiempo, no ha cesado de perseguirnos, pero llegará el día, gloria sea el Señor, de que la iglesia dejará de sufrir cuando el Señor llame a su iglesia en el arrebatamiento. No estoy llamando embustero a Jesús, simplemente lo que estás haciendo es malinterpretando las escrituras en cuanto a lo que Jesús explica. Incluso en otro pasaje que le voy a citar en el próximo audio, se lo voy a mostrar. Volviendo a lo que es en el capítulo 24 del libro de Mateo. Mire, a lo que yo estoy mencionando es que obviamente la iglesia siempre ha sido perseguida por la humanidad. Muchos son religiosos, la mayoría son religiosos que no quieren escuchar la palabra, aún hasta en las mismísimas iglesias, sobre todo en las sectas. ¿Y qué puedo decir yo? Llegará el día en que la iglesia será arrebatado. Primeramente, los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 16 al en adelante, más o menos dice así. Santo bendito Israel.
Santo bendito Israel. Santo bendito Israel.
Como le dice la carta de San Pablo. Y en cuanto a lo que dice en Mateo capítulo 24, estas profecías no tienen un tiempo, por decir así, corrido. No tienen un tiempo corrido. Entonces hay que saber interpretar de esta manera. Y Jesucristo está dando señales de que antes de su venida estas cosas iban a pasar. Y que nosotros como cristianos debemos de prepararnos orando y velando en todo tiempo. Que seamos como las 10 vírgenes, pero más las 5 vírgenes preparadas, no las insensatas. Porque las insensatas son las que están muy confiados y no están muy preparadas, llenas del Espíritu Santo, mientras que las otras 5 sí están preparadas en oración y ayuno hasta que venga el Rey y lleve a su iglesia. También esa es otra figura también, precisamente de lo que se menciona del arrebatamiento de la iglesia, que cuando venga el Rey sin previo aviso se llevará a las 5 prudentes y se la llevan para celebrar la fiesta de las bodas. Entonces las otras 5 insensatas son las que quedan por fuera. Y a eso Jesucristo está diciendo a la iglesia que hay que prepararse.
Vamos a ver, le voy a responder. Usted ha dicho que la iglesia de Cristo a través de la historia ha sufrido persecución y incluso hoy en día muchos cristianos están siendo asesinados, pasan persecución. Pues claro que sí. Entonces, ¿por qué en el futuro iba a ser la iglesia librada de una persecución, de la persecución de la bestia, si la iglesia de Cristo a lo largo de la historia siempre ha sufrido persecución? Usted ha dicho también que la iglesia de Cristo va a dejar de ser perseguida cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Claro que sí. ¿Y cuándo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia? ¿Eh? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga, cuando Él venga en gloria y su iglesia sea arrebatada. ¿Y cuándo va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo? Jesús lo dijo en Mateo 24, 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, es decir, a su iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Cristo dejará de estar perseguida en la tierra cuando ocurra el rapto después de la tribulación, no 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Para que vea usted cómo le han engañado en su iglesia falsa. Le han engañado a usted con esa doctrina perversa y diabólica del pretribulacionismo. La iglesia de Cristo va a estar en la tierra hasta el final, hasta que Jesús venga en gloria y su iglesia se reúna con él en el aire. Una venida gloriosa de Cristo que va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Bueno, después ha dicho usted que llegará la hora en que la iglesia será arrebatada. Pues claro que llegará la hora en que la iglesia de Cristo será arrebatada para recibir al Señor en el aire. ¿Y cuándo dijo el apóstol Pablo que la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire? ¿Cuándo lo dijo? Lo dice ahí en el versículo 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. Nosotros que vivimos, que hayamos quedado, ¿qué más dice? Hasta la venida del Señor. ¿No se da cuenta usted que está hablando de la venida gloriosa de Cristo? Y es entonces cuando la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire. ¿Y cuándo va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Cristo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. ¿Se da cuenta usted cómo lo han engañado en su secta falsa con esa doctrina satánica del pretribulacionismo? Bueno, después a usted ha citado la parábola de las 10 vírgenes que se encuentra ahí en Mateo capítulo 25, donde Jesús enseñó que tenemos que estar preparados y esperando la venida del esposo que representa a Jesús. Lo que pasa es que 5 eran prudentes, tenían el Espíritu de Dios, y 5 eran insensatas, no tenían el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que dijo Jesús en esa parábola? Que vino el esposo y las 5 vírgenes prudentes entraron con él en las bodas, es decir, se casaron con él. Eso representa el arrebatamiento. ¿Y cuándo ocurre el arrebatamiento? Según esa parábola de las 10 vírgenes, cuando viene el esposo que representa a Jesús. Por lo tanto, ¿cuándo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia? Cuando venga en gloria el esposo aquí a la tierra. ¿Y cuándo va a venir el esposo celestial, que es Jesús? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como lo vemos en Mateo 24, 29 al 31. Mire, Jesús habló claramente del arrebatamiento de la iglesia, el apóstol Pablo habló del arrebatamiento de la iglesia. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, pero tanto Jesús como el apóstol Pablo dijeron bien claro cuándo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto de la iglesia, que es lo mismo. Va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria a la tierra. Cuando Él venga a reinar sobre el mundo entero, mientras Él desciende del cielo a la tierra, como dijo Pablo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y a dónde va a descender Jesús cuando venga en gloria? Pues evidentemente aquí a la tierra, al lugar de destino. ¿Y qué va a ocurrir mientras Jesús desciende majestuosamente del cielo? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. ¿Lo entiende usted? Es cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia a la venida del Señor. ¿Lo entiende usted, criatura? A la venida gloriosa del Señor, no 7 años antes de la venida gloriosa del Señor. Se lo repito, no 7 años antes de la venida gloriosa del Señor. Esa doctrina que usted le ha metido en su cabeza, esa doctrina satánica de que el rapto de la iglesia ocurrirá 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, es una de las mayores mentiras de Satanás. El diablo la introdujo en las iglesias apóstatas en el año 1924, cuando se fundó en Estados Unidos el famoso Seminario Teológico de Dallas. Es ahí donde se empieza a enseñar. Varios falsos maestros, varios falsos teólogos empiezan a enseñar esa doctrina satánica del pretribulacionismo y se extendió por toda la tierra. Casi todas las iglesias llamadas evangélicas comenzaron a creer esa mentira del diablo. Pero usted, criatura, ahora tiene la oportunidad de conocer la verdadera doctrina tal como se la estoy exponiendo en este debate. De que la venida gloriosa de Cristo será única, solo habrá una, y va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y es entonces cuando sucederá la reunión de los escogidos de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Inmediatamente después de la tribulación. ¿Lo entiende usted? Le han engañado, criatura. Yo le recomiendo que se arrepienta usted de esa mentira que le han metido en la cabeza y que crea usted en la verdadera doctrina tal como se la ha expuesto en este debate.
Bueno, para terminar de refutar a mi tocayo llamado Ricardo, creo que es de Panamá, vamos a leer dos textos bíblicos para que vean cómo va en armonía a lo que el Señor Jesucristo dijo allí en Mateo 24 y cómo el apóstol Pablo enseñó lo mismo, ¿ok? Aquí en Mateo 24, 29 a 31, vamos a leerlo, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. O sea, aquí está hablando de la misma venida, ¿okay? Dice: con poder y gran gloria. Ahora mire lo que marqué en negrita, dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, leemos 1 Tesalonicenses 4, dice así: por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, fíjese que dice la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, lo mismo que dice en el texto de 24, verso 29, dice que enviará a sus ángeles, y con voz de trompeta, fíjese que dice lo mismo, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, los alentados los unos a los otros con estas palabras. Por aquí podemos ver claramente estos dos versos bíblicos hablan del mismo acontecimiento. El Señor Jesucristo habla de su venida y de una vez arrebatamiento de la iglesia inmediatamente después de la tribulación, y el apóstol Pablo dice lo mismo, habla de la venida del Señor y de la resurrección de los muertos y el arrebatamiento junto con ellos, de los que queden vivos hasta ese momento. Dice, hasta la venida del Señor, o sea, dice, vivimos, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, sin ninguna duda, aquí se habla de un mismo acontecimiento de venida y arrebatamiento después de la tribulación de aquellos días. A ver, mire la rija que dice usted aquí. Te dice aquí, lo que ha expuesto en Mateo 24, 29, 31, no es más que los judíos que serán salvados, no la iglesia. Israel es pueblo escogido, y dice que en el 31 enviará a los ángeles con gran trompeta y los cuatro vientos desde el cielo huyen y juntará a su escogido. O sea, tú dices que los que van a ser arrebatados en Mateo 24, 29 son judíos. ¿Dónde dice allí que son judíos? No sea mentiroso, amigo. No sea mentiroso, porque ese texto va acordemente a lo que dice 1 Tesalonicenses 4:11. Entonces quiere decir que en 1 Tesalonicenses 4:11 o 4:13 en adelante, allí también van a ser judíos. No sea mentiroso, amigo. Ahí está hablando de toda la iglesia. Ahí incluye judíos y no judíos. Incluye la iglesia de Cristo en general. Así que no diga mentiras. Porque no dice en ninguna parte de ese texto bíblico que van a ser judíos. Sino que habla de la iglesia, ¿ok? De sus escogidos. La iglesia de Cristo. Ahí está hablando de las personas que no quieren al Señor. Las personas que aceptaron la marca de la bestia, las personas que adoraron a la bestia, esas son las personas, tribus y lenguas que lamentarán la venida de Dios. ¿Por qué? Porque muchos se les habló, a muchos se les habló, a muchos se les predicó y la rechazaron. ¿Okay? Ahora, más los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, no se lamentarán porque recibirán ese gozo, esa alegría de recibir a su Señor y ser arrebatados junto con los muertos en Cristo. Así de sencillo. Así que lo que usted dice, señor Ricardo, es una total blasfemia, doctrina de demonios, y usted mismo está pisoteando las propias palabras del Señor Jesucristo y las propias palabras del apóstol Pablo con referente a el arrebatamiento de la iglesia, que es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así que usted, mientras tanto, es un blasfemo y un hereje. Y arrepiéntase y cree la verdadera doctrina. Amigo, la Biblia dice que todo ojo le verá, hablando de las personas que rechazaron al Mesías, ¿ok? Que le rechazaron, ¿ok? Que le rechazaron, o verán venir y se lamentarán, todas las tribus se lamentarán. ¿Por qué? Porque verán al Hijo de Dios venir sobre las nubes y me imagino que estarán tristes, porque era verdad lo que se decía de su gloriosa venida, del arrebatamiento. Ok, entonces tú lo que estás hablando es estupideces.
Pues déjame decirte que no me arrepiento y no me retracto de mi fe. Creo en el arrebatamiento pre-tribulacional y seguiré manteniéndome firme en eso. Si para ti el arrebatamiento pre-tribulacional es una blasfemia, bueno, se respeta, pero cada quien cree a lo que la palabra de Dios lo dice. Yo sí creo y yo voy a seguir esperando a que suene la trompeta para cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con los resucitados y ahí estaremos con el Señor en el aire. No que mira y escuche este pasaje, no dice que los ángeles vendrán y recogerán a su pueblo, no lo dice. Póngale lupa, porque San Pablo lo dice en su carta, que seremos arrebatados. Segundo, ¿cómo los ángeles pueden levantar a su pueblo si en el cielo no puede haber nada corruptible, no puede haber nada corruptible? Y no tampoco, y tampoco en el pasaje, en el capítulo 15 de Gálatas, no dice que los ángeles levantarán a la iglesia. No lo dice. No hay pasaje que respalde que los ángeles levantarán a la iglesia, por lo que ya vengo refutando todos sus argumentos. Gloria al Señor.
¿Quiénes son los que se lamentarán? La iglesia no se va a lamentar de la venida de Dios, más bien estará alegre al ver al Mesías viniendo sobre las nubes. ¿Quiénes son los que se lamentarán? Los no cristianos, los que rechazaron la palabra, los que adoraron a la bestia de su imagen, los que recibieron su marca, la marca en su frente y en sus manos. Esos son los que se lamentarán, no los hijos de Dios. Los hijos de Dios estarán alegres, contentos de esa venida gloriosa, porque ya su redención se acerca y ya el arrebatamiento, al verlo venir sobre las nubes, ocurría el arrebatamiento, ¿ok? De la iglesia. La iglesia estará contenta, porque la iglesia se va a levantar si ya el Hijo de Dios viene. Entonces, usted lo que dice son estupideces, amigo. Pero ya va, tú viste cómo tú te contradices. Hace unos minutos acabas de mandar unos textos que tanto Mateo 24:29 como 1 Tesalonicenses 4:11, ahí se está hablando es del arrebatamiento de los judíos. O sea, ¿y qué palo te ahorcas tú? O sea, tienes que definirte, ¿ok? Tienes que definirte, porque Mateo 24:29-31 y 1 Tesalonicenses 4:11 es un mismo acontecimiento, ¿ok? Y está hablando del mismo arrebatamiento. Entonces tienes que definirte en qué o en qué palo ahorcarte, porque te estás contradiciendo totalmente, amigo. Claro que es blasfemo, porque esas no fueron las palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo jamás dijo que Él vendría antes de la tribulación. Él jamás dijo eso. Dijo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días iba a venir su gloriosa venida, iba a arrebatar a su iglesia, a su pueblo, ¿okay? Iba a reunir a sus escogidos. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:11 dice lo mismo, ahí lo dice claramente. Por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, como de mando, como de arca y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos y resucitarán primero. Está hablando de la venida del Señor, ¿okay? Así como lo dice Mateo 24:29, que habla de la venida del Señor, y se verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, la Biblia es muy clara, amigo. es el que tiene doctrina de demonios, que un blasfemo y un hereje. Así que arrepiéntase.
Seguiré defendiendo la doctrina del rapto. ¿Qué más? Vamos respaldando lo que es la palabra de Dios. Porque aquí hay gente que y no es nuevo, que en los tiempos de los apóstoles siempre han habido gentes que no fueron llamados, pero sin embargo vienen a traer un veneno de mensaje diciendo que el arrebatamiento ya pasó, que esto, lo otro, esto no es nuevo. Precisamente en este tiempo, gente como ustedes, que son enemigos del arrebatamiento de la iglesia, gloria sea el Señor, viene a argumentando de que solamente Jesucristo solamente vendrá en los finales de la tribulación. En pocas palabras, ustedes no creen en el arrebatamiento pre-tribulacional. Ustedes son post-tribulacional. Lo acaban de mencionar y el pasaje que ustedes han citado lo demuestra. Han desenmascarado a ustedes mismos, que ustedes creen en el arrebatamiento post-tribulacional, por lo que no, les voy a decir una cosa, no hay arrebatamiento post-tribulacional, para que vayan sabiendo. La Biblia no dice, voy citando en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, voy Apocalipsis capítulo 19, porque aquí no menciona ningún bendito rapto aquí dice el jinete de cabello blanco. Este representa a Jesucristo mismo. Dice: entonces vi que en el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía está teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales, que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. No se está mencionando a los ángeles que venían con vestidura limpia, finísima. No, es la iglesia. Es la iglesia que después de celebrar, después de ser arrebatado en el pasaje de Apocalipsis capítulo 3 o 4, cuando Juan miró al cielo y he aquí, vio, gloria sea el Señor, que el cielo, una puerta en el cielo, y escuchó una voz que decía: suba acá y te mostraré las cosas que habrán de venir. Y este mensaje es para la iglesia de Filadelfia, que significa iglesia fiel. Aquí está capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Dice: después esto, mira, y aquí que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta, me dijo: sube acá y mostraré lo que ha de suceder después de esto. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono que alguien estaba sentado. En pocas palabras, la iglesia será arrebatada por medio del Espíritu Santo de Dios. Se arrebató por medio del Espíritu Santo de Dios, no por medio de ángeles. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Y las cosas que vamos a ver en el cielo, la iglesia presenciará muchas cosas en el cielo descritas en el libro de Apocalipsis. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de coralina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Está dando la descripción acerca de Dios Padre, a Jehová de los ejércitos. Dice que alrededor del trono había 24 ancianos y en ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropa blanca y con sendas coronas de oro en la cabeza. O sea que muchos en la iglesia serán coronados, porque Dios los llamará para darle la lo que es. Bueno, yo le llamo premio, pero no sé cómo es que lo puedo llamar. La palabra correcta es ser coronado.
No, amigo, no diga mentiras. Pablo en ninguna parte dice en el texto bíblico que la venida del Señor nadie lo va a ver. Okay, ahí está hablando de la venida del Señor. Y en los textos bíblicos habla que la venida del Señor todos le verán. Mateo 24, del 29 al 31 habla de la venida del Señor. Todos lo verán. y Pablo habla en primera tesalonicense de la misma venida del Señor. Ahí lo dice, dice, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, lo mismo que dice Mateo 24, 20, 29, del 28 al 29, dice que convendrá con gran poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, lo mismo, y juntará a sus escogidos. Y es lo mismo que está citando el apóstol Pablo aquí, en 1 Tesalonicenses 4:11. Entonces, el texto es claro, está hablando de una misma venida y un mismo arrebatamiento que será inmediatamente. Así que, deje de mentir. Es un blasfemo.
Pero entonces, ¿por qué en el libro de Hebreos dice lo contrario? Dice, sin santidad nadie le verá. Entonces, ahí tienes que ver cómo vas a derribar ese argumento. Hebreos 12, 14 lo dice, sin santidad nadie le verá. Así que vas a tener que ver cómo tú vas a hacer con qué argumento vas a derribar eso.
Amigo, usted no ha demostrado absolutamente, lo que ha hablado pura palabrería sin sentido, te contradices en tu postura. Aparte de eso, estás llamando a Cristo mentiroso, estás llamando a Pablo mentiroso, te contradices al decir que en Mateo 24, 28 y 1 Tesalonicenses 4, 11, Pablo se está refiriendo al arrebatamiento de los judíos, luego cita 1 Tesalonicenses 4, 4, 11 otra vez para decir que es el arrebatamiento de la iglesia, o sea, estás contradiciendo, papá. O sea, tienes que buscar qué creer, o sea, no hayas en qué palorcarte. O sea, no, eres un neófito, no sabes absolutamente nada, te contradice. Entonces, tú tienes que saber diferenciar entre Mateo 24 y 1 Tesalonicenses 4, 11 en adelante. Hablan del mismo acontecimiento, ¿ok? Y allí lo expresé en mi audio. Lo que pasa es que tú eres un ignorante, no sabes, eres un neófito, eres un blasfemo que quiere seguir creyendo una mentira. Quieres seguir creyendo la mentira, aunque te veas que te estás contradiciendo, aunque veas que no hayas que decir, hablas para verías sin sentido. Aparte de eso, dijiste que nadie le verá, que nada más le van a ver los hijos de Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si lo dice claramente que todos lo verán, dice. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y toda la tribu de la tierra hará lamentación por él. ¿Por qué van a hacer lamentación las tribus de la tierra? Porque son personas que no recibieron la palabra, la rechazaron, ¿ves? Fueron en pos a la bestia, adoraron a su imagen, se marcaron. Entonces, cuando ellos vean al Cristo venir, al Mesías venir a buscar a su pueblo, ellos se lamentarán. Obviamente los hijos de Dios no se lamentarán, porque los hijos de Dios lo verán con gozo, con alegría, porque van a saber que van a ser arrebatados, ¿ok? Entonces, tú eres el que te está contradiciendo. Así que deja de creer ya esa blasfemia, se te está mostrando la verdad y tú mismo la estás rechazando. A ver, blasfemo. Cuando dice que sin santidad nadie le verá, es porque nadie verá a Dios. ¿A quién van a ver? Al Padre Celestial. Porque al que va a venir va a ser Cristo, no el Padre Celestial. Nosotros vamos a ver al Padre Celestial, es en el cielo. ¿Ok? Cuando nosotros estemos en el cielo, es donde veremos al Padre. Cuando dice sin santidad nadie verá a Dios, está hablando es al Padre Celestial, del Padre, no de Jesucristo. Porque la palabra dice que al Padre nadie le ha visto. ¿Ok? En cambio Jesucristo sí se le vio y se le verá. Al que verán es a Jesucristo, al Hijo de Dios, no al Padre Celestial, no al Dios el Padre. Porque cuando dice sin santidad nadie verá a Dios, se está refiriendo es al Padre, al Dios Supremo, al Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, deja de decir estupidez y deja de decir sandeces. ¿O acaso tú crees que Jesucristo es el Dios Padre Todopoderoso, el Dios Supremo? ¿Acaso tú crees esa mentira? Porque imagínate, si tú crees eso, es porque tú debes ser un unicitario.
¿Quién es neófito y quién es blasfemo? ¿Acaso no son ustedes? Yo me les pregunto a ustedes, ¿quién les ha enseñado esa herejía de que Jesucristo en el final de los tiempos viene a recoger la iglesia? ¿Ah? ¿Quién les ha enseñado esa absurda herejía? Tienen que volver nuevamente a las escrituras y estudiarla bajo la dirección del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor.
A ver, blasfemo, eso te lo voy a refutar rapidito. Aquí tú te debes citar 1 Tesalonicenses 5, verso 9, donde dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿y quién ha dicho que la iglesia pasará por la ira de Dios? Nadie ha dicho eso. Nadie por ninguna parte se ha dicho que la iglesia pasará por la ira de Dios. Eso lo está diciendo eres tú. Porque una cosa es la ira de Dios y una cosa es la tribulación, que es la guerra que hará la bestia contra los santos, la persecución, la tribulación que hará la bestia contra los santos. Porque déjame decirte que la persecución, la tribulación, claro que lo pasará la iglesia, y te lo voy a demostrar bíblicamente. ¿Okay? Tú estás confundiendo la ira de Dios con la tribulación, ¿ok? Que es la guerra o la persecución que hará la bestia contra la iglesia. Y nosotros no pasaremos por la ira de Dios, porque la ira de Dios son las siete copas de la ira que Dios derramará sobre la tierra, sobre la bestia, el falso profeta, y sobre todos que adoraron a la bestia y aceptaron su marca en su frente y en sus manos. O sea, tú estás confundiendo las cosas.
Tú eres el blasfemo aquí. Tú eres el que estás equivocado. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie le verá. Dijo, nadie le verá, ni al Padre ni al Hijo. Ni al Padre ni al Hijo. Así que no vaya a sacar texto fuera de contexto para argumentar un pretexto o para armar un pretexto. Dijo, sin santidad nadie le verá. Nadie le verá, lo especificó. No dijo ni al Padre ni al Hijo, lo especificó. Ni al Padre ni al Hijo lo verán. Si no tienes santidad, olvídalo. Ese argumento tuyo tan solo es un muñeco de paja. Arrepiéntese de lo que tú tienes que hacer, de la herejía que tú estás diciendo. Tú mismo estás poniendo palabras de lo que Dios, de lo que Jesús no dijo. Tú mismo estás diciendo cosas de lo que la Biblia no dice. Arrepiéntese. Ahí está. Te estás retractando. Ahí está, estás cambiando tu argumento. Te estás poniéndote a la defensiva. Ve cómo te contradices. Tu propia palabra te contradice.
Mira, blasfemo. Mira lo que dice Apocalipsis 13, dice. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer la guerra contra quién. ¿Contra quién blasfemo? Contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos, blasfemo? Es la iglesia de Cristo. Esa es la tribulación que pasará a la iglesia. ¿Acaso ahí está hablando que es la ira de Dios? No, por ninguna parte. Porque la ira de Dios es otra cosa. ¿Okay? La guerra, la tribulación, la persecución que hará la bestia contra los santos es totalmente bíblica y lo pasará a la iglesia. ¿Okay? Aquí mismo lo dice, y se le da la guerra contra los santos y vencerlos. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que una vez más quedas refutado y estás confundiendo la ira de Dios con la tribulación, amigo. Estás confundido totalmente.
Mi amigo, tú puedes argumentar lo que tú quieras. Tú puedes argumentar lo que tú quieras, pero en los tiempos de la tribulación está hablando del tiempo de la ira de Dios. Estamos hablando de la ira de Dios. Y la iglesia no está, y Dios no ha puesto a la iglesia para la ira. Entonces, ustedes quieren argumentar que la iglesia, gloria sea el Señor, va a pasar por la tribulación, porque Jesucristo, cuando Él viene y que todo ojo lo verá, como dice en el libro de Mateo. Y que vienen los ángeles del cielo, bajando del cielo, y van a separar el trigo, la cizaña, como dice en el libro de Mateo, ¿verdad? Y que todo ojo lo verá. Todo eso son argumentos que tú mismo te estás contradiciendo. Y la palabra de Dios claramente dice que la iglesia no será puesta para la ira. Entonces, aquí hay una falla de parte tuya. Aquí hay una falla de parte tuya. Ve cómo te estoy agarrando poco a poco. Ve cómo te estoy sacando a la luz tus herejías. Gloria sea al Señor.
Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor.
Mira, hereje mentiroso. En el capítulo 13 del libro del Apocalipsis no está hablando a la iglesia. Es más, no dice la iglesia. ¿Sabes cuándo la iglesia dejó de aparecer? En el Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. En adelante ya no se ve, no aparece la palabra iglesia. Así que ese argumento tuyo es tan solo un muñeco de paja. ¿Sabes a cuáles santos se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel es el pueblo santo de Dios. No a la iglesia. Arrepiéntese, mentiroso. Mira, en el libro de Apocalipsis del 1 hasta el 4. Habla de las siete iglesias. Ya después de esa adoración celestial en el capítulo 4, leyendo todo lo demás, ya después de ahí no aparece la palabra iglesia, sino que están presentando lo que es los siete rollos, los siete sellos, los 144,000, el séptimo sello, la trompeta. Pero no, ¿dónde está la iglesia? La iglesia no aparece aquí en ningún pasaje. Tómate el tiempo y leerte el libro de Apocalipsis, a ver si la palabra iglesia aparece desde el 4 en adelante. Refutado.
Mira, blasfemo lo que dice sobre la ira de Dios. Dice, y una gran voz que decía desde el templo, este Apocalipsis 16, a los siete ángeles, y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia que adoraban a su imagen. Fíjate, aquí está hablando de esa ira que será derramada sobre los hombres que adoraron a la bestia y a su imagen, es decir, los que se marcaron. En ese momento la iglesia ya habrá sido arrebatada, ¿ok? Ya habrá sido arrebatada, y en ese mismo momento será derramado las siete copas de la ira de Dios para terminar con el reinado de la bestia, con todos los hombres que adoraron a la bestia, que se habrán lamentado, ¿verdad? Porque se habían lamentado, ya que Jesucristo vino y arrebató su iglesia. En ese momento se echarán las siete copas de la ira para terminar con todo eso y darle inicio al reino de Cristo. Seguimos leyendo. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre su fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has jugado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado beber sangre, pues lo merece. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían del dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras. Fíjate que estaba hablando de la ira de Dios que vendrá sobre el reinado de la bestia y sobre la gente que le adoraron. Es decir, le darán fin al reinado de la bestia para dar comienzo al reinado milenial de Cristo. Así que tú estás confundiendo las cosas, la fe, la estás confundiendo, estás confundiendo la ira de Dios con la persecución o la guerra que hará la bestia contra la iglesia de Cristo, que es la tribulación. Por eso dice la palabra que inmediatamente después de esa tribulación, de esa guerra que hará la bestia contra los santos, contra la iglesia, es que vendrá el Señor Jesucristo. Amigo, no sea blasfemo y hereje, no sea blasfemo y hereje, que el único blasfemo es usted, que está enseñando un arrebatamiento antes de la tribulación, cuando la Biblia dice claramente que será después de la tribulación de aquellos días. Y dice que la palabra que todo ojo le verá, ok, todo, y se lamentarán. ¿Quiénes son los que se lamentarán? ¿Ah? ¿Quiénes son los que se lamentarán, blasfemo? Los malvados, los que adoraron a la bestia y a su imagen, los que recibieron la marca de su frente y en sus manos, esos van a ser los que se van a lamentar, a lamentar. La iglesia no, porque la iglesia estará contenta, alegre, porque Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Y cuando la Biblia dice que nadie, sin santidad nadie verá a Dios, se está refiriendo es al Padre Celestial, porque al Padre Celestial nadie le ha visto, ¿ok? Se está refiriendo es en el cielo, cuando le veamos en el cielo, en su trono, ¿ok? Ya en cuerpo glorificado. Entonces, deje de mentir, deje de enseñar blasfemias y herejías. Estoy cambiando mi argumento, perdón, yo no estoy cambiando ningún argumento, te estoy diciendo que tú estás confundiendo la ira de Dios con... estás confundiendo la ira de Dios con la persecución de la iglesia. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo te estoy refutando, yo no me estoy contradiciendo como tú, blasfemo. Estás equivocado.
De hecho, la iglesia desaparecerá antes de la tribulación, antes de que se derramara la copa de la ira, las siete copas de la ira. Porque la iglesia, cuando arrebata en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, la iglesia verá todas las cosas que habrá en el cielo. Entonces, en el capítulo 5 aparecerá el Cordero de Dios. es cuando él tomará el sello y empezará a romper lo que es los sellos que trae consigo el juicio, los siete juicios que trae en el sello, a la cual Jesús hará contra los habitantes de la tierra, porque la iglesia será arrebatada. Lo que habrá en la tierra son los habitantes de la tierra, a las cuales no fueron escritas en el libro de la vida del Cordero. Gloria sea el Señor. Y la iglesia somos pueblo que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que toda persona que es convertido al Señor, mientras esté con vida en este mundo, ahora mismito, y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. Nuestros pecados han sido perdonados. Por lo que nosotros estamos en espera del arrebatamiento de la iglesia. Gloria sea el Señor. Pero ustedes, detractores del arrebatamiento, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque la ira de Dios está contra ustedes. Porque han querido torcer las escrituras a su manera, queriendo predicar un arrebatamiento post-tribulacional, cuando la escritura claramente dice que el arrebatamiento ocurriría antes del arrebatamiento. ¿Y en dónde dice en el pasaje? 4 de Apocalipsis, lo dice claramente. Ahora, en Mateo capítulo 24, del 30 en adelante, hasta el 31, dice que todo ojo lo verá, y las naciones se lamentarán. ¡Qué raro! En el libro de los Hechos capítulo 12, versículo 14, dice que todo que sin santidad nadie le verá. Entonces, ¿cómo es que el mundo ve al Señor y se lamenta y la Biblia dice lo contrario? Aquí hay una contradicción, hijo del diablo. Por eso que ustedes no escudían las escrituras de manera correcta. Cuando dice sin santidad nadie le verá, en poca palabra, nosotros como iglesia debemos guardarnos en santidad. Nosotros como iglesia debemos guardarnos en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios en el cielo cuando ocurra el arrebatamiento. Y una vez que ocurre el arrebatamiento, mijito, agárrate, búsquese por dónde esconderse, búsquese por dónde protegerse, porque cuando la iglesia suba al cielo es cuando Dios va a derramar su ira contra los habitantes de la tierra. Espero que no seas tú y los demás detractores que están contigo, sean parte de esa ira. Gloria sea el Señor.
Pero blasfemo, ¿quién está diciendo que la iglesia pasará por la ira de Dios? Ya yo no te expliqué. Escucha mi audio. Ah, bueno, dice que ya no lo has escuchado, pero escucha mi audio de 2 minutos con 22, donde te refuto que tú estás confundiendo la ira de Dios con... Estás confundiendo la ira de Dios con la guerra que hará la bestia contra los santos. Y ahí te lo leí. Apocalipsis 13:5. ¿Ok? Habla de esa tribulación, de esa persecución que hará la bestia contra la iglesia. ¿Ok? Que esa es la tribulación que habla Mateo 24. Y después de esa tribulación, de esa persecución que hará la bestia contra los santos, que Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Y eso lo podemos ver claramente así, porque ahí mismo el propio apóstol Pablo, en 1 Pedro 4:11, dice, lo que hayamos quedado vivo hasta ese momento. Dice, y los muertos que resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, porque habíamos quedado, porque mucha gente se salvará de esa persecución de la iglesia, no todos morirán, ¿ok? Muchos se habrán escondido de la persecución que hará la bestia, muchos algunos quedarán vivos en ese momento, ¿ves? O sea, resucitarán primero los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo a lo largo de la historia, más los que la bestia mató, ¿verdad? Y luego que ellos resuciten, será el arrebatamiento de los que hayan quedado vivos, ¿ok? Para recibirlo en el aire. Y la ira de Dios es otro acontecimiento, ¿ok? Que allí la iglesia no pasará por la ira de Dios, por la siete copas de la ira de Dios, porque ya en ese momento habremos estado con Cristo en el aire, ¿verdad? Y dándole inicio a las siete copas de la ira de Dios para ser arrojadas en la tierra para darle fin al reinado de la bestia. Entonces usted está confundiendo la cosa, está más confundido que el carrizo, amigo. Así que deje su blasfemia, deje su herejía y aprenda lo que en realidad enseña la verdadera doctrina. Arrepiéntase, amigo, deje su blasfemia. Mira lo blasfemo que eres tú, mira lo hereje que eres tú. Acaba de decir que Apocalipsis 13:5 no está hablando de la iglesia. ¿Cómo que no? Se dice de los santos. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahí está hablando de la iglesia, blasfemo. ¿Quiénes son los santos? ¿Los santos no son la iglesia? Mentiroso. Aquí te demuestro que son los santos. Aquí te demuestro que ahí habla de los santos de la iglesia de Cristo. Mentiroso. Viste que eres un ignorante bíblico, que no sabes absolutamente nada de la escritura, blasfemo. Aquí tienes otra versión, blasfemo. También se le permitió pelear contra el pueblo de Dios y derrotarlo. ¿Quién es el pueblo de Dios, blasfemo? El pueblo de Dios no es la iglesia, mentiroso. Ah, dime, ¿quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios no es la iglesia, blasfemo.
Ay, por favor, por favor. Tú mismo te estás contradiciendo y yo te estoy refutándote a ti. Por eso que te he citado Hechos capítulo 12, 14. Sin santidad nadie le verá. Y no me vengan con que, que nadie verá al Dios Padre. Porque la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. ¿Acaso tú has visto el rostro del Dios Padre? ¿Acaso tú sabes cómo es Jesús? ¿Tú lo has visto? Sin santidad nadie le verá. ¡Aló! ¡Aló! Ni tú ni yo hemos visto el rostro de Jesús. Por lo tanto, debemos de guardarnos en santidad. Sin santidad nadie le verá. Allá en el arriba en el cielo. Así que, en la tierra no habrá iglesia. Porque luego ocurre el arrebatamiento. Solamente lo que va a haber es pura gente inconversa, entregado al satanismo, que es lo que describe la escritura, de que muchos se maravillarán e irán en pos de la bestia, o sea, el anticristo. Gloria sea el Señor. Así que ese muñequito de paja que estás tratando de argumentar, eso no sirve para nada. Por lo tanto, te estoy derribando poco a poco tus argumentos falsos. Y si Jesús... Y si Dios Padre, Él es, nadie le puede, entonces, ¿qué es el Hijo para ti? ¿Qué es el Hijo para ti? ¿Acaso Jesús no es Dios? ¿Acaso Jesús no es Dios? Hijo del diablo, todavía no has comprendido la Escritura. No, ¿acaso dice la iglesia? ¿Quién es el pueblo santo de Dios? Israel. Israel, ¿quién es el pueblo santo de Dios? Posiblemente sean los 144,000. Posiblemente sea Moisés y Elías, que serán los dos testigos en el que aparecerán en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Ellos son los santos a las cuales el anticristo los van a matar. Ellos son los santos, los 144,000 y los dos testigos, no la iglesia. Volviste a equivocar. Te vuelvo y repito, la iglesia, la palabra iglesia no aparece en el Apocalipsis a partir del capítulo 4 en adelante. Porque ya la iglesia ya habrá sido arrebatado. Hijo del diablo. Anticristo.
Mira como la Biblia te refuta, blasfemo, dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que sin ninguna duda, allí en Apocalipsis 13:7 se está refiriendo a la iglesia que será perseguida, que será derrotada, que será... pasará por esa tribulación, esa guerra que hará la bestia contra la iglesia de Cristo. Entonces, deja de mentir y no seas ignorante, papá. Lea la Biblia. Reconozca que es un neófito, reconozca que es un blasfemo y arrepiéntase.
Deme la cita para ver si te puedo refutar en esa. Deme la cita para ver si te la puedo refutar, hijo del diablo.
No sea mentiroso. ¿Cómo ahí se está refiriendo al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel son anticristo? ¿Ah? ¿Por qué tú mientes? Si el pueblo de Israel, hay muchos pueblos de Israel que han aceptado al Señor y ellos serán arrebatados junto con la iglesia de Cristo. ¿Ah? ¿Por qué tú mientes? ¿Ah? ¿Por qué tú mientes? Hay muchos pueblos de Israel, muchos israelitas, muchos judíos que son anticristo, que niegan al Mesías. ¿Ah? Y no se salvarán. Así que deja la mentira. Deja la mentira. Ahí no se está refiriendo a ningún pueblo de Israel, se está refiriendo a la iglesia, a los santos. Y ahí te lo demostré, dándote el texto bíblico de Apocalipsis 13:7 y Primera de Pedro 2:9-10, que se está refiriendo es a la iglesia de Cristo. Así que deja la mentira, blasfemo. Así que deja la mentira, blasfemo, porque en Apocalipsis 4 no se está hablando por ninguna parte algo que tenga que ver con la iglesia o el arrebatamiento. Se está refiriendo es al trono de Dios, a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes. No se está hablando por ninguna parte del arrebatamiento o de la ira de Dios. Nada que ver, blasfemo. Nada que ver. Estás más perdido que el carrizo. Eres un neófito, eres un blasfemo. Viste que está más perdido que el carrizo. Dice, no sabe ni qué es la tribulación y sabes qué es la ira de Dios. Tú estás ligando la tribulación con la ira de Dios, papá. Viste que eres un ignorante. Entonces yo prefiero que una persona ignorante no vaya a seguir hablando, porque es pérdida de tiempo. Tú ni siquiera sabes, te estoy explicando la diferencia entre la ira de Dios y entre la ira de Dios y la persecución o la tribulación. Te estoy explicando la diferencia y no sabes, y todavía no sabes diferenciar eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo hablando contigo cuando tú estás ligando la ira de Dios con la tribulación? Ve que eres un ignorante, papá. Mejor no voy a seguir perdiendo el tiempo contigo, porque ya sé que eres un ignorante bíblico, no sabes absolutamente nada de la Biblia. Eres un neófito, eres un blasfemo y ignorante. Así de sencillo. Entonces no seguiré perdiendo mi tiempo contigo. Ya lo que tenía que decir lo dije. Ya ahí está mi argumentación, que la gente saque sus conclusiones. Pero tú eres un ignorante, no sabes nada de Biblia, eres un blasfemo, así de sencillo. Lo que he hecho en todo este debate que estamos teniendo tú y yo, simplemente es contradecirte. No sabes diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación o la persecución que hará la bestia contra los santos. Te mostré textos irrefutables donde demuestran que la bestia hará persecución contra la iglesia. ¿Okay? Te lo demostré y los vencerá. Te demostramos, mejor dicho, que Cristo vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿ok? Entonces tú sigues creyendo una mentira, allá tú, papá, pero has quedado completamente refutado, pulverizada tu falsa doctrina. Entonces, me di cuenta que eres un ignorante bíblico, no sabes nada, absolutamente nada sobre este tema, y bueno, doy por terminado este debate.
Lo siento, yo creo que confundido es usted. Ya el final de la iglesia, de su persecución, es cuando ocurre el arrebatamiento antes de la ira venidera que viene contra este mundo. La carrera de la iglesia está pronto por terminar. Y una vez que esto ocurra, viene lo que es la ira de Dios contra este mundo. La iglesia escapará del juicio de Dios, de la ira venidera. Ustedes que no entienden, ustedes el neófito aquí, ¿qué basura te han predicado? ¿En serio? ¿Tú crees que me has refutado a mí? ¿Por qué no refutaste lo que yo te dije de Hebreos 12:14? Hasta el momento no has presentado un mejor argumento. El único argumento absurdo que me has presentado a mí es que nadie verá al Dios Padre. ¿Y qué pasó con el Dios Hijo? Nadie le verá, sin santidad, nadie le verá al Dios Padre. Yo creo que la Biblia no lo dice. ¡Aló! ¿Quién es que está errado aquí? ¿Quién es el ignorante aquí? Yo creo que es usted. Gloria sea el Señor.
Ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir. Y te lo vuelvo a repetir. No me pienso arrepentirme de creer de que hay un arrebatamiento pretribulacional.
Y te voy a repetir, no me pienso arrepentirme de creer de que hay un arrebatamiento pre-tribulacional. No me pienso arrepentirme de creer de que hay un arrebatamiento pre-tribulacional.
La iglesia será levantada antes que ocurra la tribulación. Así mismo como a Noé fue librado de la ira de Dios contra el mundo, levantando un arca para salvar a él, a su familia y a los animales. Él fue librado. ¿Qué más? Lot, sobrino de Abraham, él estuvo en Sodoma y Gomorra, siendo el único pariente de Abraham. Dios mandó a sus dos ángeles para sacarlo de ahí. Después de haberlo sacado, ¿qué hizo? Dios ejecutó sus juicios contra Sodoma y Gomorra y lo volvió talco. ¿Qué más después te puedo mostrar? Hereje. Me va a decir que no hay arrebatamiento. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento muestra
una figura precisamente de lo que va a ocurrir precisamente para el último tiempo. Ah, eso no lo vas a poder derribarlo. Porque esas son figuras de lo que vendrá para este tiempo. No niego a mi Señor Jesucristo. No negaré de lo que dice la Escritura. No negaré en el arrebatamiento pretribulacional. Así que esos 30 segundos va a ser por el gusto, porque no me arrepiento y ni me arrepentiré. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Los mentirosos son ustedes. El que tiene que arrepentirse son ustedes por la herejía que están predicando.
Cuando Tito termine de darte la paliza, empiezo yo, Ricardo. Cuando Tito termine de darte la paliza, empiezo yo, Ricardo.
No, lo que pasa, Eli, es que usted está convencido. Cuando la gente está convencido de una enseñanza, sea verdadera o falsa, no lo saca nadie de ahí. Y usted tiene su razón. Usted no se va a arrepentir de eso nunca. Ni que baje un ángel del cielo a decirle que usted está mal, por ejemplo, en cuanto a esa parte. Usted no se va a arrepentir. Es que la voluntad suya ya lo dijo. Entonces, yo siempre he dicho una cosa, que, óigame, el convencimiento es el padre de toda la creencia. Nadie cree una cosa sin antes haber sido convencido de eso. No importa que lo investigue, lo que confíe. Pero yo digo, hay que investigar muy bien la cosa antes de uno convencerse de ella. Porque luego, un deconvencimiento es una cosa difícil, yo le digo a usted. Mire, ni que baje el mismo Dios del cielo a decirle que eso no es así. Usted no va a dejar de creerlo, ya está convencido. Yo lo entiendo usted con eso. Mira, por otro lado, el debate no es conmigo, pero yo voy a decir algo por aquí. Y no voy a argumentar mucho, simplemente alguito ahí, algo, como decimos aquí, óyeme. El pretribulacionismo, oiga bien, eso anula el apocalipsis entero, desde donde empieza hasta donde termina. Oiga, lo anula y a la vez lo espiritualiza. Oigan bien, todo aquel que medita en lo que yo le estoy diciendo y se tira a investigar bien ese asunto, inmediatamente se va a dar cuenta que, a menos que él no saque el apocalipsis de ahí, su argumento no van a ser verdadero, y es imposible sacar ese libro de ahí, porque la Escritura no habla tanto de sacarlo, sino que el que le quite o le ponga, ya ustedes saben lo que le va a pasar. El que le quite, su nombre le será quitado, y el que le ponga, se le van a añadir la plaga que están puestas ahí. Entonces, óigame bien, si usted anula el apocalipsis completo, imagínese lo que usted está haciendo. Óigame, el pretribulacionismo, el rato secreto y todo lo que usted quiera, eso anula el apocalipsis completo. Todo lo que dice ese libro quedó por el suelo, lamentablemente el caso. O más bien dicho, desaparece, porque todo eso es espiritual, según esa postura. Paso palabra. Mira, lo último que ocurre en el apocalipsis, antes del milenio, ¿qué es lo que es? El arrebatamiento. Eso es lo último, no hay otra cosa. Y va a ocurrir antes de la gran tribulación, entonces no hay apocalipsis, no lo hay. Una, porque eso anula la primera resurrección de los muertos en Cristo. ¿O cuánta primera resurrección de los muertos en Cristo que hay? Porque para haber un arrebatamiento tiene que ocurrir la primera resurrección de los muertos en Cristo. Y él mismo dice, yo les resucitaré en el día postrero, ya en lo último, cuando haya pasado todo, excepto el milenio. Díganme, alguien que me pueda refutar esa parte a mí. Y miren que no voy a discutir, yo le estoy diciendo algo bíblico, no algo de Javier, no, algo bíblico. Entonces, observe esto, en cualquier momento la trompeta suena, se me cae el teléfono ahora mismo, ¡pum!, me fui para arriba, está bien. Oiga, miren, para que eso suceda, como en cualquier momento que va a suceder el toque de la trompeta, miren, ya los muertos en Cristo resucitaron. Esa gente andan por ahí, miren, oye, no caben en la tierra porque son tantos lo que hay, que usted no se imagina. Pero entonces yo no veo a mi abuelo, yo no veo a mi papá, no veo ninguna de esa gente que fueron personas firmes que se fueron. Yo no lo veo. Claro que no lo voy a ver si eso es espiritual. Andan por ahí, pero en espíritu nadie lo ve. Son fantasmas. Óigame. Entonces, pero oiga. Pero ya ocurrieron las 7 plagas postreras, las 7 copas. Todo eso ocurrió. Todo. Nada más faltaba eso y ya ocurrió. Entonces ahora en cualquier momento, como enseña el hebreo, que 10 días más tarde de la primera resurrección de los muertos, 10 días más tarde, entonces suena la gran trompeta y es cuando todos suben arriba. O sea, al menos los que vayan a subir, ¿verdad?, a esperar al maestro en el aire para bajar a la tierra en su segunda y única venida. ¿Me entiende? Entonces, ya ustedes saben, nadie va a pasar por la gran tribulación porque eso es espiritual. ni iglesia ni nadie va a pasar. Lo que vamos a hacer es que nos vamos en cualquier momento y ahí quedó todo. Entonces, oiga la blasfemia ahora. Oiga. Entonces, el Espíritu Santo que mandó a inspirar eso ahí, entonces queda como mentiroso. Como es proveniente del Padre, el Padre es más mentiroso todavía. Y todo lo que Jesús dijo aquí fue una mentira. Y lo que los apóstoles enseñaron no sirve también. ¿Qué es lo que es eso? El pretribulacionismo. Cójalo como usted quiera. Si usted quiere, cójalo personal. Si se quiere ofender conmigo, oféndase o haga lo que usted quiera. Yo estoy diciendo lo que es específicamente. Y ni tengo pena, ni tengo miedo, ni tengo pelo en la lengua, como decimos aquí en la República Dominicana. Y sé lo que estoy hablando. Es todo lo que voy a decir. Ahora diga lo que usted quiera de mí, que yo lo voy a oír. Y no respondo más, no digo más nada.
Los pretribulacionistas no esperan la segunda venida gloriosa del Mesías. Los pretribulacionistas no esperan la segunda venida gloriosa de Cristo. No la esperan. Son anti-segunda venida de Cristo. Anti-segunda venida de Cristo. No le interesa en lo más mínimo la segunda venida de Cristo. No le interesa. Porque ellos no van a estar esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, como no van a estar esperándola, pues no le interesa nada que tenga que ver con la segunda venida, con la manifestación gloriosa de Cristo.
Oye, Hebreo capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. Así también él apareció una sola vez. Oye, en asunto del asunto de los pecados y todo ese tipo de cosas que hizo. Ok. Eso lo sabemos, ¿verdad? Dice, y aparecerá por segunda vez para salvar a quien, a lo que le esperan. Vamos a darle énfasis a esa palabra. Aparecerá por segunda vez, no quiere decir viene en secreto la segunda vez y nadie lo va a ver. Entonces, los que se van ahí con él no tienen que esperarle, porque no, ellos se van ahí adelante, un grupito adelante, primero. Y luego los otros, entonces, en una tercera venida que no está escrita en la Biblia, entonces esos son los que le van a esperar. Señores, hay que tener la cabeza, no aquí en la tierra, no, en Júpiter, para eso que está ahí, distorsionarlo. Porque dice, aparecerá por segunda vez. Cuando una cosa aparece es porque lo ven. Es lo mismo, eso es lo contrario a desaparecer, que nadie lo ve. Por ejemplo, mi papá murió hace 41 años, desapareció. Yo lo estoy viendo, no. Ahora, cuando alguien aparece, pero mira, apareció un hermano mío, ¿qué? Llegó de tal sitio o como sea. Yo lo estoy viendo. Dice, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces, los pretribulacionistas no lo esperan. ¿Cómo se van a salvar? Pues, si él dice que va a salvar a los que le esperan, si eso no lo están esperando, ¿cómo se van a salvar? No hay forma. Y lo otro es que, oigan esto, el Espíritu Santo se retira junto con la iglesia, porque ¿quién va a levantar la iglesia? En cualquier momento. Ajá. Y los que se queden tienen que dejarse matar. Y otro. Pero ahora yo me hago una pregunta. ¿Pero cómo se van a salvar sin Espíritu Santo en la tierra? Si fuera así, como yo dice, porque dice que Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera a la tierra por primera vez, a estar aquí así, convencería al mundo de pecado, justicia y juicio, y declararía todas las cosas. Si el Espíritu Santo se fue para arriba y se quedaron aquí abajo un grupito sin Espíritu Santo, ¿quién lo va a convencer de que tienen que dejarse matar y todo eso para ellos poder salvarse? ¿Me entiende? Si el Espíritu Santo es quien levanta la iglesia y se la lleva. Ustedes están oyendo. Mas sin embargo, el arrebatamiento real, ¿qué es lo que dice? Que los ángeles son los que van a bajar y van a agarrar con su propia mano a la gente y se lo van a llevar allá arriba al maestro. Oiga, es una legión de ángeles que me parece ver que el cielo se va a minar, como cuando se nubla así, de todos los ángeles que van a estar ahí. Para levantar, dice que los ángeles son que van a arrebatar a los escogidos de los cuatro vientos de la tierra y se los van a llevar allá arriba al maestro, óigame bien, para encontrarlo en su venida. Ese es el verdadero arrebatamiento. Entonces imagínese usted, dele cálculo a eso para que usted vea.
Los pretribulacionistas, yo les llamo de otra manera. Oye, ¿cuál es el nombre que más le encaja a este grupito? Es el grupo de los impacientes. ¿Por qué? Porque dice el libro de Santiago, capítulo 5, que seamos pacientes hasta la venida de nuestro Señor. Y como ellos se van antes de la venida del Señor, ellos están preparando un viaje antes de la venida de Cristo, entonces no tienen paciencia. Y todos aquellos que pasen por la tribulación, dice que aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, del Mesías. Entonces, como ellos no van a esperar la segunda manifestación gloriosa de Cristo, entonces son impacientes. Algo que dice claro el Evangelio, que con vuestras paciencias ganaremos nuestras almas. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tengan paciencia hasta la venida. Y ellos dicen que 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, ellos se van de aquí. Entonces son impacientes. Ese es el verdadero nombre de este grupito. El grupo de los impacientes.
Fíjate una cosa, hermano Josué. Hay un asunto ahí. Es que, óyeme qué es lo que pasa. Es que los que están en la gran tribulación son los que se quedaron. Porque el otro grupito que se fue para allá arriba. Mira, una vez, déjame explicarte cómo es la cosa. Una vez yo estuve en una iglesia ahí en Higüey. Y hubo un pastor, bueno, un falso pastor, lo voy a decir, porque después yo hasta me comuniqué con la esposa de él y ella me dijo que la pastora era ella, que él no era ningún pastor. Oye, yo de verdad te lo digo, oye lo que dice el Señor, que nosotros los que nos vayamos adelante, vamos a estar arriba mirando cuando estén matando a los otros aquí abajo. Oye bien, y vamos a estar allá gozando, porque se supone que si tú estás en el cielo, ahí arriba no hay tristeza, ahí arriba no hay lágrimas, donde está Dios, el Padre y el Hijo allá arriba. Es imposible que haya algo que mortifique al hombre, que lo atormente, que lo preocupe. Oye, ahí no hay lágrimas, ahí no hay nada, no hay pesadilla, no hay preocupación, no hay nada. Entonces, ¿cómo es posible que haya un grupo gozándose allá arriba? Porque allá arriba hay paz, gozo y alegría. Mirando lo que está pasando aquí abajo, ellos se están gozando allá arriba y el diablo llevándose lo que están aquí abajo. Esa gente cortándole la cabeza aquí, picoteándolo, torturándolo y todo lo que tú quieras, persiguiéndolo. Y ellos lo más cómodo allá con un aire no acondicionado, no, un aire ya tú sabes cómo, bueno, imagínate, creado por Dios. Oye eso, entonces ellos agarran la Biblia y la sacan de contexto bíblico para ellos decir eso. No, porque lo que dice ahí, esos son los que se quedaron. Oye, y esa gente no vale que tú le digas nada, lamentablemente el caso. Hay que dejarlo así ya. Ya esa gente hay que dejarlo así. Oye, bien, esa es la enseñanza más peligrosa de los últimos tiempos. Lamentablemente el caso. El que no se quiera salir de ahí, bueno, pues ya él sabrá. Porque lo peor del caso es tú escuchar la verdad y rechazarla. Ahí es donde Dios te va a pegar el fuetazo bien dado en el día del juicio. Hermano Josué, mi recomendación para ti es que ya suelte eso, de verdad. Yo te lo digo a ti de verdad, sinceramente. No le eche la perla a los cerdos, que la pueden pisotear. Suelta eso, de verdad. Esa es mi recomendación. Veo que tú estás gastando energía en cuestiones que de verdad que no valen la pena. Honestamente te lo digo. Suelta eso, de verdad.
¿Cómo una gente puede discutir una cosa así? ¿Pero cómo usted se atreve a anular el apocalipsis? ¿Pero que usted se está volviendo loco, o fue que se le aflojó una tuerca del cuello? Anular el libro del apocalipsis, el libro más peligroso que tiene la Biblia, por el cual tú puedes perderte en un segundo, sin tú darte cuenta. Dios mío, padre. Bro.
Eso es así. ¿Sabe algo que yo he aprendido? Yo le seguí la corriente un poquito al varón, pero eso es así como tú lo dices. Mira, algo, Javier, que yo he aprendido en los últimos días. El Señor cierra el entendimiento. No solamente es Satanás quien cierra el entendimiento, Dios también cierra el entendimiento de aquellos que no van a ser salvos para que no les resplandezca la luz de la verdad. Entonces, muchas veces nosotros estamos luchando contra el propio propósito de Dios, intentando entrar a la fuerza a alguien a un conocimiento que está cerrado para ellos. Los escogidos ya están diseñados, ya están escogidos desde antes de la fundación del mundo y el Señor sabe quiénes son. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, hermano. No debemos de forzar, porque conozco personas, bueno, de lo mismo grupo de WhatsApp, que tienen años ya viendo realmente la verdad delante de sus ojos y prefieren voluntariamente creer en la mentira. Y el apóstol Juan, cuando habló del hombre de pecado, dice que el Señor le enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que se complacieron en la injusticia, que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron, es decir, voluntariamente, de su propia voluntad, ellos decidieron creer en la mentira. Y es precisamente algo que está ocurriendo en nuestros días. Ya las evidencias de que el pretribulacionismo es una falsa doctrina están ahí. No es un secreto para nadie. Sin embargo,
estas personas insisten en creer en esa mentira.
Yo soy de los que cree que yo no voy a pasar por la gran tribulación. Oigan bien, pero observen qué es lo que yo voy a decir ahora. Oigan, esa es mi postura, ¿verdad? Esa es mi actitud, esa es mi creencia, que yo no voy a pasar. ¿Pero por qué yo digo eso? Porque la fe mía es que cuando eso venga a ocurrir, ya yo estaré muerto. Óigame, eso es lo único que me salva a mí de yo no pasar por la gran tribulación. Óigame, y si tengo que pasar, bueno, pues, bueno, para adelante, porque que venga acá. El asunto es, óigame, el asunto es que este cuerpo lo van a martirizar, lo van a matar o lo que sea, pero yo voy a resucitar para vida eterna, déjeme yo decirle a ustedes. Y yo no me voy a acordar de nada, y voy a resucitar suelto los dolores, como le pasó al maestro, con un cuerpo santo, glorificado, que no voy a sentir nada, ni voy a saber de nada, de qué pasó aquella vez, qué tal cosa. Óigame bien, esa es mi postura, que yo estaré muerto, y si tengo que pasar, bueno, y a lo mejor quizás en la gran tribulación, a lo mejor yo no tenga que ser muerto ni martirizado también, porque van a haber muchos, van a haber millones que van a ser guardados también, porque hay que entender eso también. Los que se han guardado son los que van a ser arrebatados junto con la primera resurrección de los muertos en Cristo, porque se supone que no a todos los que pasen por la gran tribulación o los que vivan en esa época lo van a matar. Si así fuera, entonces los muertos en Cristo se fueran solos y no como lo que dijo el apóstol, pero luego nosotros que vivimos lo que hayamos quedado. Cuando una persona ha sido guardada, es una persona que aunque sea perseguida, ellos no van a poder matarlo, porque Dios le va a ubicar en un lugar donde va a ser sustentado y todo lo que sea ahí. Pero eso es a quien Dios elija, que él quiera hacer eso. Sí, porque dice, el que está destinado a espada morirá. Bueno, si yo no soy de los que van a ser guardados, bueno, que me maten también. Pero mi actitud es que yo estaré muerto. Por eso yo digo que no voy a pasar por la gran tribulación. Y ratifico otra vez, si tengo que pasar, pues vamos a pasar, no importa. Y así. Oye, ¿cómo es, hermano Josué? Lo primero es, tú no eres Dios para tú convencerme a mí. Tú no eres el Espíritu Santo, tú eres un hombre igual que yo. Un hombre que peca, un hombre débil. Yo a ti no te voy a hacer caso, porque si así fuera, yo no tuviera un pastor en mi iglesia. Sencillo. Tú puedes decirme todo lo que tú quieras y a mis pastores que yo voy a oír. Porque ese fue que Dios lo puso ahí, ese es el ángel de la iglesia, y mi pastor es mi pastor. Y si así no fuera, incluso el Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia, míralo ahí donde lo dice. Está bien. Con ese argumento, ellos creen que se van a defender. Entonces, chequéate otra cosita más que se mete un poquito como más peligrosa todavía para adentro. Chequéate cuál es. Como el pastor es el ángel de la iglesia y los ángeles trabajan con el Padre, los ángeles ni son engañosos, ni mienten, ni enseñan falsa doctrina, ni nada de eso. La Escritura misma en el Apocalipsis me lo está diciendo, que el pastor es el ángel de la iglesia. Entonces, el pastor no miente, no engaña, no enseña falsa doctrina, ni nada de eso. Entonces, por eso Dios lo puso, porque incluso, dice el maestro, que él mismo instituyó pastores, profetas, apóstoles, maestros y evangelistas. Así que ese es uno de los ministerios, y eso fue el Señor Jesucristo que lo puso, así que a mí tú no me vas a convencer. Vamos a dejar el tema, esto y lo otro, y por ahí se van. Pero entonces, tú le estás diciendo la verdad, tú quieres sacarlo de lo que es el error. Pero él está escuchando la verdad, que le está entrando por los oídos, pero a la vez la está rechazando. Entonces, eso es lo que Dios le va a reclamar en el día del juicio. A usted se le dijo la verdad, y usted la rechazó. ¿Por qué usted hizo eso? ¿Me entiende? Tuvo tiempo de enmendar todo ese tipo de cosas. Porque, oye, es que la mayoría de los pastores y toda esa gente pentecostal, esa gente son engañadores. Son gente mentirosa, gente vulnerable al pecado, débiles. ¿Me entiende? Entonces, eso es así. Y lo otro es, como te digo, que el convencimiento, como dije ahorita, es el padre de toda la creencia. Ya esa gente está convencida. Ni tan siquiera un ángel del cielo que baje a decirle a ellos que no, que eso no es así. No le van a creer. Eso me lo tiene que decir Dios el mismo, me lo tiene que revelar, porque yo lo vi en la Biblia y Dios no se contradice. Eso es lo que te van a decir. Entonces ya eso hay que dejarlo así, imagínate tú, no se puede con la gente. Mira, ahora mismo a mí llega un ángel del cielo a decirme a mí que el pretribulacionismo es una realidad y que el rato secreto sí va en cualquier momento. Y yo le voy a decir maldito en su cara. Le voy a decir, apártate de mí, maldito. Así mismo, como le dijo, como dice el maestro, que le va a decir en el día del juicio, perdón, en la segunda venida cuando venga a la gente. Así mismo le digo yo al ángel. Apártate de mí, maldito, sálteme de ahí. Que tú tienes que ser mínimo un demonio enviado por el diablo que quiere venir a convencerme a mí de lo que es la realidad. Así mismo. Esa es mi postura, esa es mi actitud, de verdad que sí.
Así es, mi hermano. Y que si viniera un ángel del cielo anunciando un evangelio diferente, sea anatema.
Así es, mi hermano.
Bueno, voy a responder a este pobre idiota, este hereje pretribulacionista llamado Ricardo. Ya con este mensaje termino el debate para refutar a este pobrecito imbécil, a este pobrecito desgraciado, que ha dicho esa babosada de que los escogidos mencionados en Mateo 24:31 serán los judíos. Primero, vamos a ver. Primero, Jesús en ninguna parte dijo que esos escogidos serán los judíos. Eso en primer lugar. Segundo, Jesús dijo bien claro que esa reunión de los escogidos ocurrirá en el cielo. Enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Por consiguiente, cuando este imbécil, este mentiroso de Ricardo, dice que esos escogidos se refieren a los judíos cuando sean reunidos ahí en la tierra de Israel, está mintiendo, porque Jesús por ninguna parte está hablando ahí de la tierra de Israel. En ninguna parte dice que serán reunidos ahí en la tierra de Israel, dice que serán reunidos en el cielo, es decir, en el aire, en la atmósfera. Es un segundo lugar. Y en tercer lugar, cuando Jesús habló de sus escogidos, siempre, siempre se refería a su iglesia, a sus discípulos, nunca a los judíos incrédulos. Por ejemplo, en el propio Mateo capítulo 24, ahí Jesús habla de los escogidos, versículo 31, pero resulta que en el versículo 24 dijo que los falsos profetas intentarán engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y a quién pretenden engañar los falsos profetas? A los cristianos verdaderos, a la iglesia. Por consiguiente, el propio Jesús dijo que esos escogidos son su iglesia. Pero no solo eso. Resulta que en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles, por ejemplo, Pablo, en sus epístolas, o Pedro, hablan de los escogidos, de los elegidos, siempre se refieren a la iglesia de Cristo. En las epístolas de Pablo, cuando él escribe a las iglesias, lo llaman los escogidos, refiriéndose a la iglesia de Cristo, nunca, nunca a los judíos incrédulos que rechazan a Jesús. El Nuevo Testamento, cuando habla de los escogidos de Cristo, repito, siempre se refiere a la iglesia. Por consiguiente, cuando este pobre imbécil, este auténtico hijo del diablo, que ha sido expulsado de este grupo, este hereje pretribulacionista, dice que esos escogidos de Mateo 24:31 son el pueblo judío cuando sean reunidos ahí en su tierra, cuando Jesús venga, está mintiendo, porque Jesús ni habla de los judíos, ni dice por ninguna parte que esa reunión va a ser en la tierra de Israel, sino que va a ser en el aire, en el cielo, cuando Jesús venga. Esa reunión de los escogidos van a ser la reunión de la iglesia de Cristo. Por eso, ya con esto termino el debate, cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, fijaos lo que dijo. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, no quiero que os alarméis, ni por espíritu ni por carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, etcétera, etcétera. Repito, 2 Tesalonicenses 2:1, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Exactamente la misma palabra que aparece en Mateo 24:31, cuando Jesús dijo que enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta reunirá a sus escogidos, reunirá nuestra reunión con Él. Cuando Pablo dijo nuestra reunión con Él, ¿a quién se estaba refiriendo Pablo? A la iglesia. Cristo vendrá en gloria y entonces la iglesia se reunirá con Él. Esos escogidos de Mateo 24:31 solamente son la iglesia de Cristo. Por consiguiente, y ya con esto doy por terminado el debate, lo que ha dicho este pobre sujeto, este pobrecito enfermito mental, es un pobrecito hijo del diablo, al cual Satanás le ha destrozado completamente el cerebro. Cuando él dice que esos escogidos son los judíos, está mintiendo. Y luego encima dice, ha dicho aquí en este debate, ahí está el audio grabado,
dice que él cree en un rapto de la iglesia antes del arrebatamiento. Es un tipo que está absolutamente loco de remate. Es un pobrecito desgraciado al cual el diablo, repito, le ha destrozado el cerebro en esa iglesia de apóstatas, de hereje, de esa iglesia de evangelocos que enseñan esa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Así que si alguno es pretribulacionista, todavía sigue siendo pretribulacionista, sigue creyendo en esa patraña de un rapto de la iglesia 7 años antes de la segunda venida de Cristo, los exhortamos a que se arrepientan de esa patraña, de esa espantosa doctrina de demonios, la cual va a llevar a la condenación, a la destrucción eterna, a millones y millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo. No la esperan. Y si no la esperan, se van a condenar. Porque Hebreos 9:28 dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Si usted no espera la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, usted jamás será salvo. Por mucho que diga amén 1 millón de veces, por mucho que diga aleluya, por mucho que diga que es cristiano, por mucho que diga que ha nacido de nuevo, usted se va a condenar al lago de fuego por no esperar la segunda venida de Cristo.
Buenas noches a todos los que están presentes y bueno, los que vayan a escuchar este mensaje. Gracias y paz de Dios y del Señor Jesús. Si nosotros queremos esclarecer un poquito el tema del arrebatamiento, vamos al Apocalipsis, Apocalipsis 20, en los versículos 4, 5 y creo que el 6 también. Dice que los de la primera resurrección, que son los bienaventurados, que la muerte segunda no tendrá poder sobre ellos, estos son los que no adoraron a la bestia, ni la imagen de la bestia, ni se pusieron su marca. Si en la primera resurrección resucitan los que no se pusieron la marca y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, entonces es evidente que la primera resurrección es después del periodo de la bestia, que es la gran tribulación. Entonces, tenemos que entender que todo está conectado, ¿sí? Primero viene la gran tribulación, en la que muchos son encarcelados, otros son muertos. Después de la tribulación, el Señor Jesús regresa. Sucesivamente, en su regreso, los muertos en Cristo resucitan primero, y sucesivamente a eso, los que están vivos son transformados y arrebatados junto con los que ya resucitaron para recibir al Señor en el aire. ¿Sí? ¿Por quién son arrebatados? Porque ahí escuché que uno decía que Pablo no hablaba de ángeles. Bueno, pero es que el Señor Jesús dice claramente quiénes son los que reúnen a los escogidos. ¿Sí? Son los ángeles. Son los ángeles. Y tenemos que darnos cuenta que la primera resurrección que menciona Pablo, la resurrección que menciona Pablo y la primera resurrección que describe Juan en Apocalipsis, Es la misma. No hay una resurrección antes de la primera resurrección. Es la misma resurrección. Y en esa resurrección están los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni se pusieron la marca. Es claro de entender. Pero bueno, como preferimos creer a las fábulas y demás, nos creemos que Dios puso pausa a una profecía en el libro de Daniel, nos creemos que la bestia va a hacer un pacto con Israel y lo va a romper, nos creemos todas esas fábulas que sirven para vender libros y hacer novelas y películas. Pero bueno, tenemos que desarraigar todo eso de nuestro corazón, de nuestra mente, para poder entender la verdad.
A ver, le voy a contestar esto es lo que ha escrito el número 4380, que termina en 4380, que no sé quién es. Dice, no, usted está argumentando un arrebatamiento post-tribulacional, no pretribulacional. Pésima interpretación. Dice que Mateo 24, versículo 31, no es más que los judíos que serán salvados. A ver, mentiroso, te hago una pregunta. ¿Dónde dice ahí que esos escogidos del versículo 31 del capítulo 24 de Mateo son los judíos? A ver, vamos a ver. En el libro de Romanos, capítulo 8, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento quiénes son los escogidos, los elegidos, los santos, también se les llama la iglesia, son la iglesia de Cristo. Los escogidos, por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 8, ahí el apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, Dios es el que los justifica a través de la sangre de Cristo, a esos escogidos. Y ahora vienes tú mintiendo y dices que no. Que ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, dice que se refiere a los judíos. Esos escogidos que de los cuatro vientos, dice que serán juntados desde un extremo del cielo hacia el otro, esos son los judíos, dice. Terrible mentira que has dicho. Bueno, después ha citado el texto donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice que, por ejemplo, cuando Él venga en la venida, si una persona no está en santidad, que rechazó a Cristo, no lo va a poder ver. Usted está malinterpretando ese texto. ¿Qué tiene que ver que una persona no esté en santidad que no lo pueda ver? A ver, aparte ese texto que sin santidad nadie verá al Señor, no se refiere cuando Él venga en gloria. No se refiere cuando Él venga en gloria. Usted está sacando de contexto la palabra. Ahí cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, no se está refiriendo a la segunda venida. ¿Cómo se le ocurre decir semejante cosa? Vamos a ver. Y después dice que no hay argumento, dice que no hay argumento para el rapto, que no hay argumento en contra del rapto pretribulacional, pero ¿dónde dice la Biblia? A ver, dígame de que la iglesia se va antes de la tribulación, por favor, deme un texto, porque no cita textos usted. A ver, le voy a seguir respondiendo. Después usted ha citado el texto acá en este audio que pegué recién, que le pego el texto, dicho sea de paso. Ha citado el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Y a ver, se lo voy a leer bien despacito para que usted lo pueda entender, porque los pretribulacionistas tienen un problema. Leen todo al revés y no lo leen bien. Lo vamos a leer. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, y fíjese lo que dice, hasta la venida del Señor, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y esa venida no es una venida invisible, como creen los pretribulacionistas, en una venida invisible, que las personas suben para arriba y nadie se entera de nada, no. Esto está hablando de la segunda venida del Señor, aquella que todo lo verá, que ahí en Mateo 24 contextualiza claramente, en el capítulo 29 al 31, dice que todo ojo lo verá cuando Él venga en gloria. Y dice acá, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hasta su segunda venida. Acá no habla de una venida invisible, sino de una segunda venida visible cuando Cristo viene en gloria. Dice, hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Acá lo dice clarito. ¿Y cuándo va a suceder esto? En la segunda venida de Cristo. Y otra cosa que quiero decir con lo que corresponde al tema de este tema de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. En la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento son dos eventos diferentes, pero que van a ocurrir al mismo tiempo. O sea, cuando ocurre la segunda venida del Señor, ahí va a ocurrir el arrebatamiento. Porque seguramente muchos dirán, bueno, pero ¿qué? ¿Entonces son el mismo evento? No. Son dos eventos diferentes, pero que van a ocurrir en el mismo tiempo, tal como lo dice ahí Mateo 24, versículo 31. Dice claramente que cuando Él venga en su venida en gloria, todo ojo le verá y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Fíjense en que primero Él viene en su venida, todo ojo lo ve y Él junta a sus escogidos ahí, que es la iglesia. Por lo tanto, toda persona que enseñe que esa venida de Cristo es una venida invisible, es totalmente falso. Sino que la segunda venida de Cristo será una venida visible. A ver, después citas el texto que siempre los pretribulacionistas citan, cuando dice que no fuimos puestos para ira, que la iglesia no fue puesta para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Pero lo que tú no entiendes es que la ira y la tribulación son dos cosas diferentes. Te lo voy a explicar para que tú lo entiendas. Cuando se habla de la ira de Dios, de la cual la iglesia será librada, la ira de Dios es el cólera, la ira de Dios en contra de los malvados, no en contra de la iglesia. Y cuando se refiere a la tribulación, se refiere a la persecución en contra de la iglesia. Son dos cosas totalmente diferentes. Y que los pretribulacionistas dicen que la ira y la tribulación es lo mismo. No, señor. La ira es una cosa y la tribulación es otra. Vuelvo a repetir, la ira es el cólera de Dios, o sea, el castigo de Dios sobre los malvados, no sobre la iglesia. Y la tribulación es la persecución, que vendrá para la iglesia. Y otra cosita, la iglesia siempre sufrió persecución, pero lo que va a pasar con esta persecución, esta tribulación que viene, que será intensificada. Por eso tienes que entender bien los pasajes bíblicos. A ver, también dice acá usted que en el libro de Apocalipsis capítulo 13, cuando dice que la bestia hará guerra contra los santos y lo vencerá, dice usted que esos santos no son la iglesia, porque la iglesia, dice usted, se deja de nombrar después del capítulo 4 de Apocalipsis, ya no se nombra, dice usted, la iglesia. ¿Cómo que no? Si ahí dice los santos. A ver, le voy a citar una cantidad de textos donde te voy a demostrar que los santos en el Nuevo Testamento, los apóstoles le llamaban a la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, y ahora te voy a citar los textos. Vamos a ver, Romanos capítulo 8, versículo 27. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede ¿por quién? Por los santos. Esos santos que habla acá, que el Espíritu Santo dice que intercede conforme a la voluntad de Dios, son los santos, la iglesia. ¿Cómo se le ocurre decir que esos santos de Apocalipsis capítulo 13 no son la iglesia?
Bueno, le voy a responder, Ricardo. A ver, ha dicho usted en su primer audio, ha dicho literalmente lo siguiente. Yo creo en el arrebatamiento antes del rapto de la iglesia. Pero usted es consciente de lo que ha dicho. ¿Cómo que cree en el arrebatamiento antes del rapto de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Es que va a haber dos arrebatamientos? ¿Va a haber otro arrebatamiento antes del rapto de la iglesia? Dice usted. Pero usted sabe de lo que habla. O sea, yo no estoy aquí para debatir con alguien que dice idioteces. De verdad, le estoy hablando en serio. Esto es un debate serio. Y no para hablar estupideces. ¿Cómo que habrá un arrebatamiento antes del rapto de la iglesia? ¿De dónde saca usted esa tontería? Si usted no tiene ni idea de lo que habla.
Soy pretribulacionista y yo creo en el arrebatamiento antes del comienzo del rapto de la iglesia. Soy pretribulacionista y yo creo en el arrebatamiento antes del comienzo del rapto de la iglesia.
Soy pretribulacionista y yo creo en el arrebatamiento antes del comienzo del rapto.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.